Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Desde Las Caldas, Villa Termal, a la vera de Oviedo, les saludamos esta mañana en este salón magnífico donde amigos de todos los lugares habidos y por haber de Asturias y de fuera de Asturias han venido a vernos, a echar la mañana con nosotros. Se lo agradecemos de todo corazón, son ustedes muy amables. Gracias por madrugar, a que se les pone la cara de otra manera, se les estira más la piel, madrugar es maravilloso, es magnífico. Si además de madrugar ustedes ya se toman encima un cachopo de ternera asturiana, pues mejor todavía, porque es... Hoy vamos a hablar mucho de la ternera asturiana, de ese producto sostenible, saludable, tierno, que además significa mucho para la economía regional, en empleo para Asturias, en volumen de negocio. Y en Las Caldas, Villa Termal, que es donde te ponen a punto. Alguno de ustedes que les estoy viendo, les convendría mucho una semanita en este balneario, que es un balneario de 1776, ya entonces se tomaba las aguas aquí. Ahora modernizado, maravilloso, una clínica de salud extraordinaria para desintoxicarse, para quitarse kilos, para estar además en un lugar magnífico, a la vera del río Nalón, en esta prodigiosa Asturias de las cosas. Las noticias de hoy, de este lunes 25 de septiembre del 2017, se las vengo contando desde las 6 de la mañana. Tiene que ver con las elecciones de Alemania, que ha ganado Angela Merkel. Lo que pasa es que ha ganado de aquella manera. Hombre, ganar ha ganado. Pero ha perdido votos. También los ha perdido, muy muchos, el candidato socialdemócrata Martin Schulz, que se ha dado un castañazo considerable. Ha tocado el suelo de la socialdemocracia alemana, pero con todo y con eso, en las anteriores elecciones pues algo parecido había pasado y establecieron una alianza, porque son alemanes, eso puede pasar en Alemania, no en España, una alianza entre la CDU y el SPD y gobernaron juntos y aquí paz y allá gloria. Pero ahora en Alemania entra un factor diferente, que es la ultraderecha. La ultraderecha ha entrado en el Parlamento alemán, en el Bundestag. Si se alían CDU y SPD, dejan a la ultraderecha como único vocero o principal vocero de la oposición, lo cual crea serios problemas para Alemania. Estos son xenófobos, eurófobos, bueno, como buena ultraderecha, ¿no? Como buenos populistas de derecha, como lo son en varios lugares. Hoy escribe Ramón Pérez Maura en ABC que Alemania era una excepción en el auge de los populismos, pero eso se ha acabado, ¿no? En Francia, el Reino Unido, el populismo de extrema derecha, en el sur de Europa, en Italia, en Grecia, en España particularmente, el populismo de extrema izquierda. Tienen todos el mismo objetivo, que es destruir la democracia. Exactamente el mismo. La democracia como la hemos entendido desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Pero bueno, precisamente de los que destruye la democracia tenemos que hablar esta mañana, porque la semana decisiva, me van a perdonar, me da la risa cada vez que lo digo, porque lo llevo diciendo desde el mes de julio, desde el mes de enero de este año. La semana decisiva es esta, porque el día 1 de octubre veremos qué pasa. Pues pongamos velones a la Santina para que aquí no pase gran cosa y la gente no se vuelva loca, porque estos irresponsables, que es como hay que calificarles, han empujado a las masas sabiendo que las masas son incontrolables y que las masas además les van a exigir algo que ellos no pueden hacer, pero que les va a costar la inmolación. Y lo bueno es que están dispuestos a esa inmolación, a echarse en la hoguera del nunca más, del que veremos si además sale el señor Puigdemont con una declaración unilateral de independencia que se llama DUI, para acortarlo, y le cae encima una denuncia de la Fiscalía, una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por un delito de rebelión, que puede darse perfectamente. Ayer estaba en La Sexta, Puigdemont dijo que ahora no está sobre la mesa hacer esa DUI, que descarta la convocatoria de elecciones anticipadas, pero que se va a votar el 1 de octubre. ¿Y cómo se va a votar? Pues vaya usted a saber. Se votará, habrá unos cuantos a lo mejor. La Asamblea Nacional de Cataluña ha repartido 1 millón de papeletas. 1 millón de papeletas valen una pasta. Y a no ser que el industrial que las ha impreso sea un cándido colaboracionista, eso hay que pagarlo. Y de cómo se paga y de qué se paga, pues ya se lo puede usted imaginar, ¿no? ¿Quién ha pagado eso? Seguramente usted. Hoy se va a celebrar la primera reunión de coordinación de Mossos, Policía y Guardia Civil. El coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de todo ello. La duda está en los Mossos. ¿Qué hacen? ¿Sigue las órdenes o no sigue las órdenes? Si oyes a los Mossos dicen, pues sí, hace, pues sí, pues bueno. Estaremos a lo que nos diga. Si oyes a los jefes de los Mossos, te dicen, no aceptarán órdenes del coronel. No, estos son unos comediantes, unos mentirosos, unos papeloneros tan grandes. Esto, en fin, hasta que no llegue, hasta que no llegue el hecho concreto y veamos qué es lo que hacen los Mossos, pues difícilmente podremos, ¿no?, prever qué va a ocurrir. Ayer hubo también, ayer hacía, como saben ustedes, Pablo Iglesias, sé que hablábamos del populismo de extrema izquierda, que quiere acabar con la democracia y que quiere montar otra cosa. Ayer organizaba en Zaragoza una asamblea con Ada Colau, en fin, con lo mejor de cada casa. Pues para construir un frente anti-PP con el PSOE, llamándole al PSOE para hacer una nueva constitución, un nuevo referéndum, una nueva constitución no siguiendo los cauces que contempla la constitución para renovar la constitución, que son cauces complicados, ¿eh? Es un río tortuoso. No, de otra manera. La verdad es que reunió a cuatro pavos, ¿eh? A cuatro pavos. Había más gente en una asamblea de vecinos que lo que había ayer con la gente de Podemos, que por cierto, luego encima tenía en la puerta unos haciéndoles un escrache con banderas de España. Rápidamente han sido calificados de nazis, porque todo el que lleva una bandera de España es un nazi. Y bueno, que es lo que ellos han hecho durante toda su vida, ¿no? Una y otra vez. Bueno, estas son algunas de las noticias. Hay, como pueden imaginar, todo tipo de matices en todos los asuntos que les he contado, y esos matices son los que ahora mismo vamos a ir aclarando en nuestra tertulia de opinión dentro de un instante, después de que le cuente cuáles son otras noticias del día. Aeropuertos en vilo.
Los sindicatos se reúnen con el gobierno en busca de un acuerdo que evite una nueva huelga en los aeropuertos. Se hablará de la fórmula para incrementar la plantilla de vigilantes de seguridad y que sus salarios encajen en los planteamientos de Hacienda.
Se amplía el voto.
Donald Trump firma un tercer decreto migratorio que amplía a 8 el número de países cuyos ciudadanos tendrán restricciones totales o parciales para entrar en Estados Unidos. Entre los nuevos países se encuentra Venezuela, Corea del Norte y Chad. Entrará en vigor el 18 de octubre.
Referéndum kurdo.
Ya han abierto los colegios electorales del referéndum separatista convocado por los kurdos que viven en territorio iraquí. Una consulta que ha sido convocada sin la autorización del gobierno de Irak y sin el apoyo internacional salvo el gobierno de Israel.
No les querían despertar.
4 niños menores conviven durante 5 días con los cadáveres de la madre y su pareja en la pedanía nubense de la Zarza tras quitarse la vida con una sobredosis de medicamentos. Los pequeños continuaron comiendo y yendo al colegio con la ayuda del mayor, pensando que los padres estaban dormidos.
En el partidazo de COPE, Marc Márquez quiere ganar otro mundial de MotoGP y este fin de semana ha dado un buen paso en esa dirección. Juan Castaño, buenos días.
Hola Carlos, buenos días. Márquez está que se sale. El piloto de MotoGP ganó en Aragón, se pone líder del Mundial a falta de 4 carreras, es decir, a falta de 4 grandes premios en los que hay 100 puntos en disputa. Japón, Australia, Malasia y Valencia en España. Segundo Dovizioso tiene 16 puntos menos que Márquez. Y tercero, otro español, Maverick Viñales, con 28 menos. Insistimos, 4 carreras, puede pasar de todo. El Mundial de MotoGP está más interesante que nunca.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el verano en otoño, mucho sol y temperaturas agradables con algunas nubes en el norte.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Por qué en Verti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Porque en Verti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo porque saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según tu perfil y tus necesidades. Así de simple. Así que si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Vamos con algunos sonidos del día a las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias. No se lo pierdan, el pregón de la filósofa Marina Garcés en la fiesta de la Merced en Barcelona.
Todos llevaremos en nosotros una ausencia igualmente dolorosa, la de las personas que no volverán nunca más en Barcelona, no porque no quieran, sino porque el 17 de agosto perdieron la vida en la Rambla, en la Diagonal y en Cambrils. Y junto con ellos también la de unos jóvenes de Ripoll, que tampoco estarán, y sobre los que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando, como hicieron.
Eres tonta, Marina. Eres de desfibrilador de tontos. Decidir el futuro, el Lehendakari Íñigo Urkullu.
Tenemos el derecho y la capacidad, sí, de decidir nuestro futuro. Y apuesto por ejercer este derecho de forma legal y pactada, con garantías, con garantía.
Cuarta victoria de Merkel en Alemania.
En los últimos meses hemos luchado por una Alemania en la que vivamos felices y cómodos. Y ahora debemos asegurarnos de que siga siendo así en los próximos 5 o 10 años.
Cuatro niños conviven 5 días con los cadáveres de su madre y su compañero.
El mismo casero el que halló los cadáveres. Pues los chiquillos, por lo visto, no querían entrar. O el grande se hacía cargo de todo, lo alimentaba, lo llevaba al colegio, pero lo cierto y la verdad que no, que los veían acostados, dicen, pero no se atrevían.
La UME busca supervivientes en México. Juan Carlos Peña.
Siempre hay esperanza. No, hay que trabajar con esa actitud y con esa sensación de que hay esperanza. Pero lo cierto es que pasan los días, pasan las horas.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Norwegian y Viajes El Corte Inglés estrenan aviones. Y eso es una gran noticia porque todos los días no tienes la posibilidad de viajar a los mejores destinos estrenando avión con un pedazo de compañía como...
Norwegian.
Eso sí, no hay quien pronuncie bien...
Norwegian.
Por eso hemos traído a Olaf, para que nos eche una mano. Hola, Olaf.
Norwegian.
Pues eso, viaja a Europa, Islas Canarias y Baleares disfrutando de wifi gratis y pagando en 3 meses. Ven ahora a Viajes El Corte Inglés y reserva tu vuelo con
Norwegian y Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab. El segundo par de Kummer 4K único gratis.
Hay algunos asuntos que forman parte de la actualidad que ustedes no van a dejar de comentar en un momento u otro a lo largo del día. Aquí los apunta con su celo legendario Santi González. Santi Majetón.
Muy buenos días, querido Herrera. Tenemos...
Me lo cuentas luego. Sí. Ahora son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Saludo ya a Gloria Lomana. Es que el problema de Santi González es cuando se le va el iPad. ¿sabes?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien aquí en Las Caldas, viendo tu cuerpo, admirando tu cuerpo serrano que se te ha quedado aquí dibujado con estos baños.
Sí. Esculpido.
Esculpido.
Esculpido, prácticamente. Bueno, Gorge Bustos ha visto, ha sido testigo de mi desayuno.
Y, frugal.
Bueno, frugal no. Si tú quieres llamarle frugal, yo por frugal entiendo otra cosa. Entiendo algo. Yo no. Habrás visto que, claro, es los americanos dicen no pain, no gain. No, sin dolor no se gana. No se triunfa.
Yo tengo proteínas ahora mismo en el cuerpo para el 1 de octubre y desde el 2019. Por allá cenamos espléndidamente ternera asturiana en diferentes modalidades. Uh-huh. Y la verdad es que me encuentro con fuerzas.
Claro. Y don Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días. Yo acabo de cancelar una conferencia que tenía que dar en el sur, en mi tierra, para quedarme una semana en el balneario.
¿Solo una semana?
Solo una semana, porque el dinero no me da para más.
En una semana te ponen a ti pincelito, ¿eh?
Bueno, pues eso es mi objetivo, es parecerme a ti.
Sí. ¿Pero una semana por el 1 de octubre o necesitarás más para recuperarte?
No, me ha encantado Caldas.
Bueno, vamos a ver, Santi, entonces, decías.
En México ha vuelto a pasar. El sábado se produjo una réplica del terremoto del día 7 con una intensidad de 6,1 en la escala de Richter, mientras disminuyen las esperanzas de encontrar con vida al joven malagueño Jorge Gómez. Una cosa que merece su atención y sus comentarios en el día de hoy es la política restrictiva de inmigrantes de Donald Trump, que ayer amplió su veto migratorio a dos países no musulmanes, Venezuela y Corea del Norte. Las restricciones a los venezolanos para que viajen a Estados Unidos serán para los funcionarios del chavismo-madurismo. La prohibición a Corea del Norte es general, aunque absolutamente superflua. De prohibirles la salida ya se encarga Kim Jong-un. Mientras el secesionismo trata de romper España, el país parece deshilachándose por abajo, en este caso por La Zarza, provincia de Huelva. Una pareja de toxicómanos se suicidó con cuatro niños en casa, que convivieron con 5 días con los cadáveres. Eran niños que vivían en la desatención, por eso se vistieron y se fueron a la escuela como tantos otros días. Como decía Lorca, no es el infierno, es la calle.
¿Por dónde deberíamos empezar hoy? ¿Por Alemania o por el reto, Gloria?
A mí me parece muy importante lo de Alemania y el reto también, porque estamos efectivamente en la semana ya decisiva, en la cuenta atrás. Pero Alemania nos ha dado una gran noticia, aunque nos venga con este regusto amargo. Pero hace solo unos meses todavía dudábamos si Macron sería elegido en Francia, si Merkel podría ser elegida en Alemania. Hoy en día todo lo que sucede en los grandes países europeos, en este caso, en esta gran alianza que esperamos, pues nos repercute directamente a nosotros. Y yo creo que es una gran noticia que Merkel pueda formar gobierno con muchas dificultades. Yo creo que habrá largas negociaciones para ello. Pero bueno, también es verdad que el regusto amargo es la entrada de los nazis en el Parlamento Europeo. Y habrá que preguntarse por qué.
¿Y cómo lo de Chencho en 20 segundos?
Bueno, la señora Merkel no ha arrollado, pero ha ganado. Por lo tanto, ella tiene que estar contenta. Quien no tiene que estar contento son los socialistas alemanes, que como tú has dicho, han tenido el resultado más bajo desde después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella, con largas negociaciones, va a seguir gobernando con partidos civilizados. Uh-huh. Eso es bueno para Europa.
¿Y Jorge?
Sí, yo lo veo igual. Estamos poniendo mucho el acento en la entrada de un partido neonazi, donde hay un poco de todo. Es verdad que no son todos nazis, pero todos los nazis que hay en Alemania sí están en ese partido, ¿no? Pero es verdad que lo importante es que Merkel va a poder gobernar probablemente con los liberales y con los verdes, y que va a poder seguir liderando el proyecto europeísta frente al aumento de la xenofobia. Por lo demás, contaba con ello. Cuando metes 1 millón de refugiados sirios en muy poco tiempo, pues eso produce una reacción con la que probablemente Merkel ya contaba.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Jimena, Leticia, Inés, Mencía, Daniela, Alberto, Gabriel, Rafael, Vanessa, Juan. ¡Vamos al colegio! ¿Saben el nonaino?
¡Ay, nonaino!
Lairo, 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 Lairo.
¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, mi querido Herrera.
Se merecen ustedes un aplauso, ¿eh? De verdad. Gracias, se lo merecen. Me han cantado muy bien. Bueno, este lunes va a ser el último de septiembre. La semana remata en el día cumbre, pasión de catalanes, referéndum, ilegal, testimonio de, en fin, de lo suyo, etcétera, ¿no?
Pues así es. Y aunque el gran asunto del día para que comenten nuestros contertulios va a seguir estando en Cataluña, hay algunos asuntos de interés en el ámbito internacional. Está la cuarta victoria de Angela Merkel y su cuarta legislatura como canciller, en la que supera a Margaret Thatcher en la permanencia en el cargo. Ha sido, como ya han comentado nuestros contertulios, una victoria amarga porque se ha dejado 8 puntos en la gatera. Claro que es preferible una victoria amarga desde cualquier punto de vista que una derrota amarga, que es lo que ha sufrido Schulz, que ha dejado a la socialdemocracia alemana en el peor punto de su historia. Y luego está la entrada de la ultraderecha en el Bundestag. Está el viaje de Mariano Rajoy a Estados Unidos, donde va a recibir un trato VIP con larga entrevista en el despacho oval y rueda de prensa conjunta en los jardines de la Casa Blanca. Tenemos, en fin, ya en lo de aquí, a Carles Puigdemont desencadenado. Ayer estuvo en prime time en La Sexta, que no sé yo si es procedente entrevistar a un golpista en pleno ejercicio de lo suyo mientras perpetra. Otra cosa es que el entrevistador preguntó y proporcionó algún momento glorioso al preguntarle si él estaba a favor de la autodeterminación de Kurdistán y el Sáhara. Por supuesto, respondió. Esas cuestiones se plantearon en el Parlamento hace 3 años, volvió a preguntar el periodista. ¿Se acuerda de qué votó? Y no se acordaba el hombre, pero para eso estaba Évole. Votó que no. Puede ser, dijo el hombre tan campante, o sea, con esa expresión de las vaquitas viendo pasar al tren. La cuestión es que el presidente de la Generalidad podría ser acusado de rebelión si proclama unilateralmente la independencia. No hay que salir al balcón en octubre, mayormente por el relente. Hoy se celebra la primera reunión de coordinación bajo el mando del coronel Pérez de los Cobos. Veremos si Trapero acata o no acata, como ha adelantado Jordi Turull, ese virtuoso enalzamiento de bienes y en el arte de ponerlos a nombre de aquí su señora para evitar multas y sanciones económicas.
Bueno, tenemos gente para el desfibrilador de tontos.
Ya lo creo. O sea, bueno, es que está con esto como si fuera luna llena. El caso más llamativo, ya lo has cantado tú un par de veces, descarga de luxe para la pregonera de las fiestas de la Merced de Barcelona, Marina Garcés, que lamentó las ausencias de las víctimas del 17 de agosto. Y junto con ellos, también la de unos jóvenes de Ripoll, que tampoco estarán, y sobre los que siempre dijo tendremos la duda, de si realmente querían morir matando, como hicieron. Pobres.
Bueno, dicen que es filósofa en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. A mí lo que se me antoja es un caso grave de idiocia moral, ¿eh?
Lo es. Bueno, y además esa es que era la actitud de los batasunos en las fiestas de los pueblos del País Vasco. No estamos todos, faltan los presos. Pero hay más. Montserrat Burgos dejó en Twitter la siguiente perla. Prefiero la muerte que vivir con las atrocidades que nos hacen a los catalanes. Estamos perseguidos como los judíos lo fueron por Hitler.
Barbaridad.
Es impresionante. Y bueno, luego está los de Podemos estuvieron ayer en recital a propósito de esto. Ya has comentado que en esa lamentable performance que hicieron en Zaragoza, donde en un polideportivo con aforo de 3.000 personas apenas llegaron a sentar 400. Había más manifestantes en el exterior, gente que iba con banderas españolas. Por cierto, en alguna parte he leído que eran banderas preconstitucionales, incorrectamente dicho, o sea, banderas que tenían el águila de Patmos sobre el escudo. Pero no es cierto, yo no he visto ninguna en las fotos. Pero bueno, el caso es que se quejaron llamándoles nazis. Irene Montero, nuestra Cruzcaya o Excruzcaya, que ya no se sabe, la extrema derecha en la puerta de la Asamblea 24S, intentando intimidarnos. A ver si os enteráis que no tenim por, queremos democracia. Ella misma había escrito este otro tuit. Escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros y no nos den la espalda. Pablo Iglesias, los escraches son el jarabe democrático de los de abajo. Errejón anoche, representantes de 7 millones de españoles retenidos por ultras violentos porque Interior no garantiza seguridad. Y el mismo Errejón en los escraches que hacían ellos, que cada cual asuma sus responsabilidades. Escrache a diputado del PP en Atocha. Y Monedero, como siempre, grande, mercenarios de la prensa frente a los que están con las víctimas. Adelante, plataforma de afectados por la hipoteca. El escrache es democracia. Y no podía faltar nuestro Albertito Garzón, pájaro
hombre,
que nunca anida.
Hombre.
De momento, no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la Policía Nacional. Están todos buscando urnas y papeletas en Cataluña.
Bueno, pues cada uno se encuentra con lo que hace también en la vida.
Sí, sí, suele pasar.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, que me voy alegrando de saludarte.
Lo mismo yo. Hasta mañana. Buenos días.
Es lunes, pero si lo mira con Vision Lab, verá qué buena semana le espera. Vision Lab es lo nunca visto.
Si es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Y en Vision Lab hay que descubrir los cristales Kummer 4K Plus que mejoran la visión hasta 4 veces. Son los mejores cristales progresivos hechos en España. Kummer 4K Plus, para una visión perfecta. De venta exclusiva en Vision Lab, ¿sí? Y verás qué bien.
Aquí estamos, en Las Caldas Villa Termal, y estamos ¿quiénes? Gorge Bustos, Gloria Lomans y Inocencio Arias Ambasador, en esta mañana de radio, hasta la 1:00 de la tarde. Tengo el gusto de saludar al portavoz del sindicato de Mossos de Escuadra, SAP CEPOL, Valentín Aladón. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la reunión que hoy se establece con el coronel Pérez de los Cobos incluye también al mayor de los Mossos. ¿El hecho de la asistencia a esa reunión significa aceptar la coordinación del señor Pérez de los Cobos o simplemente se va de oyente? ¿Qué cree usted?
Pues mire, la verdad es que en este momento lo desconozco. Estos días, como somos conscientes todos, estamos asistiendo un poco a la ceremonia de la confusión. Yo creo que esa pregunta pues la contestará cumplidamente el mayor trapero cuando salga de la reunión. Fíjese usted que durante estos días, cuando salta la noticia, nosotros simplemente hemos hecho un llamamiento a algo que pensamos que es muy necesario estos días, ¿no? Especialmente para un cuerpo de policía, que es la tranquilidad y la calma. Lo primero que se dice es por parte del Estado que se establece un mecanismo de coordinación por parte del Gobierno de la Generalitat. Se dice que es una intervención encubierta. Posteriormente hemos recibido en las comisarías un comunicado interno en el cual se dice que no estamos sometidos a intervención, pero sí parece ser que hay una cierta queja en el sentido de que se estarían extralimitando, ¿no?, en este ámbito de coordinación. Bueno, vamos a esperar un poquito acontecimientos y lo vamos a hacer pues con total tranquilidad y total calma, pero déjeme que le diga que nuestra organización, respecto a lo que está muy muy pendiente, es en el sentido que no se instrumentalice por nadie, ¿eh? Por nadie es por nadie, el trabajo diario de los policías de Cataluña.
Lo que pasa es que si, por ejemplo, la Fiscalía o el coordinador les encarga un trabajo relativo a la retirada de urnas, en el caso de que hubiera, o impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, ¿cree usted que la mayoría de los Mossos, o todos los Mossos, o ninguno de los Mossos actuaría en consecuencia?
Pues mire, la verdad es que me plantea usted preguntas que en este momento no puedo contestarle. Entre otra cosa porque los propios actores políticos cada día están diciendo algo diferente. En este sentido, bueno, la instrucción que hemos recibido por parte del mayor me parece que alude directamente al cumplimiento de órdenes de tribunales y fiscalías, Y nosotros como policías lo que estamos reclamando, lógicamente, es pues que podamos tener unas coordenadas de trabajo pues más claras, ¿no? Evidentemente, un policía para poder trabajar necesita una cierta seguridad jurídica, esto no se le escapa a nadie. Y mire, durante los últimos días, señor Herrera, nosotros habíamos mantenido un silencio a modo de protesta, porque nosotros habíamos llegado ya a la conclusión de que, llegadas las cosas a este punto, los policías teníamos que dejar paso a la voz de los políticos. Y los políticos son los que, lógicamente, pues tienen que dar una solución política a lo que en Cataluña ya es un problema social y político. Pero, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, en estos días estamos asistiendo al fracaso de la política. Es una situación lamentable en la que nos encontramos. Nunca jamás se hubiera tenido que llegar a estos extremos, y esperamos que en un momento u otro pues los actores políticos se sienten a dialogar y a pensar soluciones dialogadas, porque lo contrario sería un suicidio para todo el mundo. Y nosotros estamos francamente preocupados pues por la cohesión interna de nuestra sociedad, de la catalana, e incluso, por qué no decirlo, de la propia cohesión interna de los cuerpos policiales en Cataluña.
Sí, pero eso va de soi. Quiero decir que en este caso no son instrucciones de políticos, son instrucciones de jueces. Que caminan independientemente a los políticos, con todos los matices que usted y yo queramos a esa afirmación que acabo de hacer. Pero son órdenes de jueces, que los jueces dicen hágase esto, intervénganse aquí, intervénganse allí, hágase con aquello otro. En ese caso no tienen duda los Mossos en cumplir, como ha dicho el señor Trapero, con la legalidad.
Sí, sí, yo me remito a las... A las manifestaciones que en este sentido ha hecho la propia institución policial. Yo evidentemente represento a la mayoría del colectivo integrante del cuerpo, pero no puedo asumir el papel institucional, por tanto deje que me remita a estas manifestaciones, y parece ser que van en este sentido.
Los Mossos afiliados a sus sindicatos, si les ordenan retirar las urnas el próximo domingo, ¿lo harán?
Pues yo no sé realmente si al final habrá urnas, si no habrá urnas. Cuando dice usted que les ordenen retirar las urnas, ¿a quién se refiere? ¿A la institución policial? ¿A los propios jueces?
Claro,
habla usted. ¿Sabe usted qué pasa? Que se ha abierto un abanico tan grande de posibilidades estos últimos días, y la realidad está cambiando de hora en hora, que me plantea usted hipótesis que, bueno, pueden ser de una manera ahora y pueden ser de una manera diferente en unas cuantas horas. Pero déjeme que me remita, como le decía antes, a lo que se ha declarado institucionalmente por el cuerpo, y la instrucción que nos han remitido pues habla de cumplir las instrucciones judiciales.
O sea, eso es un sí, ¿no?
Eso es lo que he dicho, pero obviamente, si lo planteamos como un examen tipo test, la policía de Cataluña, dos puntos, ¿cumple la ley o no cumple la ley? Yo creo que la respuesta está clara.
Cumple la ley.
Aprobado.
Pues, hombre, si cumple la ley, entonces no hay ninguna duda. En fin, todo podrán ser diferencias de criterio acerca de si los Mossos, por ejemplo, protegieron o no a los guardias civiles que registraron la Consejería de Hacienda, si fue una actuación tibia, si tuvo que llamar el juez para indicarle al señor Trapero que hubiera más implicación o no. Pero el otro, con lo que usted me ha dicho, a mí no me cabe ninguna duda. Puede haber todas las lecturas que queramos, pero no me cabe ninguna duda.
Respecto del famoso conflicto, mire, nosotros no vamos a entrar. Hay una cosa que nos molesta muchísimo, y es que en una situación tan grave como esta se esté intentando buscar grietas, se esté intentando enfrentar a los miembros de los diferentes cuerpos policiales entre sí. Eso, además de absurdo, es peligroso. Y entrar en esta polémica, que a nosotros nos parece repugnante, pues no sería buena idea. Nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de problema con los compañeros de los otros cuerpos policiales, igual que ellos tampoco los tienen con nosotros. Y es un tema como para ser extremadamente cauto. Por eso aludí al principio de mi intervención a que hay que evitar la tentación de instrumentalizar el trabajo de los diferentes cuerpos policiales.
Bueno, la respuesta que usted me ha dado, dando sus vueltas, que me parece bien, porque cada uno tiene derecho a los paseos retóricos para aclarar mejor las respuestas, pero la respuesta que usted me ha dado a mí me deja en poco lugar a dudas, en cualquier caso, cosa que le agradezco. Señora Nadón, don Valentín, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
A usted, muy buenos días.
Buenos días. Bueno,
Le ha costado, ¿eh?
Sí, sí. Ha ido con la tibieza con la que se acusa.
No, va, no, el río iba en meandros, pero hombre, sí, pero lo que ha dicho, lo que ha dicho, sí, lo que ha dicho.
Pero le ha costado, se ha sacado con forces sofisticado, porque la pregunta era bien clara. Si los jueces o los fiscales dicen que ustedes tienen que intervenir para romper el referéndum y las urnas...
No, ha dicho que sí.
Sí, le ha dado vuelta.
Bueno, pero ha dicho que sí. Es decir, hombre, cada uno es legítimo que el discurso lo envuelva en aquello que puede amortiguar mejor es que eso... o no alguna crítica tal, y eso lo ha hecho pero bien el señor Anadón, porque es Mosu, pero tiene maneja bien el discurso.
Pero Carlos, es que esos meandros ya son algo insólito, es decir, son en defensa propia, son un mecanismo retórico para defenderse. ¿Por qué un Mosu tiene que explicar de esa manera? ¿Por qué un portavoz de un cuerpo judicial en un Estado de Derecho tiene que recurrir a todos esos meandros
pues
retóricos para están, poder decir lo obvio?
Están en el centro
claro,
de lo que están.
Pero
están
cuando tienes que decir lo obvio es que la situación...
Y tienen las presiones
es anómala, claro.
Sociales, claro. Políticas... Es decir, están en el centro... Yo les entiendo, ¿eh? Yo entiendo al señor Anadón. Está en el centro de un cruce claro. De temporales...
Es cierto, Carlos.
Tiene que esquivarlos.
Es cierto. Está en el ojo del huracán y tiene que esquivarlo y tiene que... curarse en salud y tal. Ahora, como decía Jorge, en cualquier país del mundo que haya un Estado democrático, un Estado de Derecho, se le pregunta esa pregunta, se hace esa pregunta y contesta, pues qué duda cabe, nosotros vamos a seguir lo que diga el fiscal.
Pero sobre todo la pregunta es, a lo que estás diciendo tú, Jorge, ¿defenderse de qué? ¿Defenderse de qué? O sea, ellos efectivamente tienen un cumplimiento, un mandato para cumplir de la Fiscalía. Que lo están cumpliendo tibiamente, eso es lo que se está interpretando. Yo creo que la actuación de los Mossos está exactamente en la misma línea que lo que hemos escuchado en esta entrevista. Es decir, serpenteando e intentando, bueno, pues hacer las cosas, pero no con diligencia, vamos a llamarlo así. Y de ahí se deduce que las actuaciones frente a la Consejería de Economía, bueno, pues se vayan a investigar para a ver si se produjo sedición. Fue a partir de ahí cuando conocimos la investigación sobre sedición. Es decir, fue tumultuario, fue de manera violenta, alguien estuvo allí llamando y estuvieron retenidos 24 horas la secretaria judicial sin poder salir, que salió por la terraza o por la azotea, y la Guardia Civil cercada. No hubo diligencia y, claro, es evidente que tampoco pueden manifestar públicamente, como ahora lo han hecho, que no van a cumplir la ley. El tema es si la están cumpliendo con diligencia o de manera tibia. Yo creo que a nadie nos queda duda de cómo lo están cumpliendo.
Es que habría que distinguir, y de hecho lo ha hecho el portavoz cuando ha mencionado al mayor Trapero, entre la cúpula de los Mossos y los propios Mossos. Porque la cúpula de los Mossos tiene un contacto, una contaminación mucho más estrecha con los mandos políticos y con el conseller Forn, que es el que el sábado indujo a la confusión cuando dijo que no se había producido o que no se iban a poner a las órdenes del mando único que Interior había previsto precisamente para evitar la pasividad de los Mossos en actuaciones como la de la Consejería de Hacienda, ¿no? Entonces, ahí lo que dicen los Mossos es nosotros vamos a obedecer a la Fiscalía y a los jueces porque hay una sola legalidad. Lo que intenta el independentismo inventarse una legalidad paralela que sería la legítima voluntad, la expresión del pueblo catalán, que por tanto anula la legalidad española. Esta mentira, que es la que sostiene el conseller, que es el jefe político de Interior en Cataluña, es la que les hace tener tantas precauciones. Pero a mí me dicen que efectivamente la lealtad operativa de los Mossos, aunque no lo pueden decir demasiado abiertamente, se mantiene se conserva leal al mando judicial.
Es que yo aquí ya sí que vería la divergencia que ha habido entre el propio Trapero, que no es un aforado, todo hay que decirlo, y que sabe lo que es la aplicación de la ley y lo que le puede caer encima, y su propio jefe, el consejero Forn, que hay que recordar que fue elegido hace 2 meses aproximadamente para ser el halcón, claro,
en virtud de su fanatismo,
operación. Una operación que se abre en esta semana advirtiendo del mayor delito que puede cometerse contra el Estado, que es el de rebelión. Se ha estado informando paso a paso de todas las cosas que podían pasar. Oiga, cuidado que les va a venir desobediencia, prevaricación, en este caso malversación, que ya tiene cárcel, porque en el 9N los tres acusados, Rigau y Ortega, dijeron que no habían sido suficientemente informados por el Tribunal Constitucional. Señores, están siendo advertidos por todas las instituciones, por la Fiscalía, por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno, por todo el mundo. Ahora ya lo saben. Después de esto, de la malversación que llevaba a cárcel, sedición. La sedición
y rebelión,
lleva...
¿eh?
Sí, sí. pero ahora ya rebelión. Sedición, cuidado, con violencia es todavía más grave. No, y ha habido sedición con violencia. Y está la presidenta del Parlament con un micrófono en mano, que señores, es que ya esto nos parece a todos normal ver estas imágenes. No me extraña que fuera no entiendan nada, porque es que la presidenta del Parlament representa a todos los partidos que hay en el Parlamento, a todos los ciudadanos. Y se ha puesto de un lado que, por cierto, hay que recordar que es minoritario, porque a mí me hace mucha gracia cuando oigo decir los catalanes, perdón, los catalanes no son todos los que estos señores dicen representar. Los catalanes, y precisamente la mayoría de los catalanes, no son independentistas y, por lo tanto, es un atropello. Están diciendo que esto es democracia y la democracia es cumplimiento de la ley y lo demás es engaño.
Yo creo que Puigdemont está decidido al martirio. Él se cree el Companys del siglo XXI. Yo creo que él puede afrontar el delito de rebelión. Yo creo, y en las previsiones de parte del gobierno está la declaración unilateral de independencia y la inmediata respuesta del 155. Si Puigdemont sale al balcón y proclama la independencia, estará incurriendo en delito de rebelión. Eso son 20 años
de
cárcel.
Dijo ayer, por lo que dijo
y él
ayer
se creerá a sí mismo el Mandela con barretina, una cosa parecida, pero estará...
Sí, pues, usará... En la entrevista de ayer, que me parece que es una entrevista interesante, la de La Sexta, él dijo que no lo tiene sobre la mesa, que no lo ve sobre la mesa, esa declaración de independencia.
Es que 20 años en el trullo.
Si Puigdemont, claro. Si Puigdemont sale al balcón y declara la independencia, en esa ansia que tú dices de martirizarse, esa noche debería dormir en la cárcel.
Claro.
Pero esa noche debería dormir en la cárcel. Y no puede decir, yo no sabía. Tal. Esa noche debería dormir en la cárcel.
Pero es que dormirá. Bueno, por eso ya también la tibieza...
Bueno, bien, está buscando
lo que dice Carlos, se
está buscando ese martirio, pero no se puede andar en ese momento con pasteleos y paños calientes. ¿Qué muestra más obvia de rebelión que un señor que sale a un balcón y contra todo precepto legal dice que declara la independencia a un territorio que pertenece a España? Ese señor, esa noche, tiene que ir a la cárcel y luego tiene que ser juzgado por rebelión.
Es que la rebelión es, curiosamente, en el Código Penal, es, además de actuar y llamar con violencia y de manera multitudinaria, con fines determinados. Y tienes diferentes puntos en esos fines: derogar la Constitución, destituir al rey, impedir elecciones. El quinto punto exactamente dice declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
Bueno, no, sí.
O sea, que está más claro el agua.
De manual.
Entonces, claro, claro. Entonces,
aunque no lo dijera el Código Penal, sí que
esa
es tan
noche
obvio.
Dormirá, pero además es que no es ni el 155, ni es el gobierno, ni es Rajoy. No. Es que la justicia, cuando se pone en marcha en este país, al final, oiga, siempre está y siempre aparece. Y esto es un tema judicial. Y aquí la Fiscalía les ha dicho las cosas muy claras. Y no pueden cometer determinados comportamientos si no es cayendo en el delito. Lo saben. Es difícil que desconvoquen el referéndum. Pero yo me temo que, bueno,
tendrán
ciertos matices. Porque, desde luego, si llega a ese punto... el delito está muy claro y el delito está muy castigado.
Está claro, y la suspensión de la autonomía catalana es casi segura el problema. Y lo que yo me pregunto ahora es cuánto tiempo debe durar la suspensión de la autonomía catalana. ¿Cuánto tiempo tiene que durar hasta que se puedan convocar unas elecciones con unos representantes legítimos y legales? Eso es lo que yo me pregunto ahora mismo.